Hoy en Galicia cae una ligera llovizna, muy necesaria para seguir mojando el campo gallego. Camino a Caldas, desde Vigo, aún se ven algunas columnas de humo que surgen de la tierra quemada. Hay zonas que es un auténtico espanto. Pero aquí ya se mira al futuro porque no queda otra. Pero tampoco se olvida lo que pasó en la tarde-noche del domingo. Una oleada de incendios que afectaron también a esta zona desde donde hoy emitimos, desde Caldas de Reis. Alguien que no va a olvidar en su vida, seguramente, lo vivido el pasado fin de semana, es José Manuel Suárez. Es el presidente de la comunidad de Montes de Sayar. Sayar es una parroquia que pertenece al Ayuntamiento de Caldas y que lo vivió muy, muy de cerca. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El domingo, ¿estabais en casa, me imagino, tranquilamente, como todos los findes, o viendo el fútbol o algo parecido? ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue?
Estábamos en casa. Fue al día siguiente de una fiesta en la aldea. Y estábamos recuperando. Y nada, sobre las 8:05, nos llamaron, empezaron a llamarnos a los representantes de la comunidad de Montes, que estaba ardiendo, estaba empezando el fuego. Y nada.
A partir de ese momento, era la última hora de la tarde, ya era de noche, supongo, primeras horas de ya sin luz. En las siguientes 3 o 4 horas se produjo el infierno a una velocidad increíble. ¿Cómo fue?
Las 2 primeras horas fue bastante tranquilo porque no había poco viento. Pero a partir de las 10 de la noche, más o menos, fue cuando el viento empezó a soplar muy fuerte del sur y ahí ya se descontroló todo por completo.
¿Intentasteis apagarlo? ¿Salieron los vecinos automáticamente o cómo se reacciona?
No, vamos, nosotros acudimos con nuestros medios, igual que los dispositivos de la Xunta, ¿no?, de Protección Civil. Y estamos todos a las órdenes de los agentes forestales, ¿no? Entonces nos concentramos en un sitio y allí pues, ellos son los que deciden lo que debemos hacer.
¿Cuánto se quemó de vuestra comarca, de vuestro área?
Pues alrededor de unas 300 hectáreas. Fueron 260, 270.
Por suerte, toco madera, no tuvisteis ninguna desgracia personal como en otras zonas que ha sido una hecatombe.
No. No, tenían miedo por el viento, porque hubo momentos de que te cambiaba automáticamente de sentido, ¿no? Entonces tenían miedo de que viniera hacia las casas, pero no fue el caso.
En esa comarca de Sayar, el suelo, el monte, los árboles, ¿de quién son?
Son fundamentalmente de los propietarios que viven en ese momento en la parroquia, ¿no? Por eso es la comunidad de Montes. Por eso dicen que se rige por el derecho germánico y no por el románico, ¿no? Los que en ese momento están viviendo son los propietarios reales del monte.
¿Puede haber alguna razón, más allá del disparate, de la locura, no sé si del terrorismo, puede haber alguna razón para querer quemar el monte?
No, intereses ocultos, no. No.
Eso que se dice de razones por la madera, aunque esté quemada, pero por el suelo, por el terreno.
No. En este caso perdemos todos. Vale, porque tú imagínate los eucaliptos, ¿no? Que para ENCE, no, en el momento que están quemados, no les sirve. Dicen que le mancha la pasta o algo así, ¿no? Entonces eso al final, ¿para dónde va? Para Finsa, para Astilla, ¿no? Y el valor es muy distinto.
Claro. Detrás de los incendios, todo indica, está la mano del hombre en un altísimo porcentaje, ya sea de forma intencionada casi siempre, también en algún momento accidental. Pero Galicia tiene unas características que la hace, no sé si decirlo así, muy propensa. José María Fernández es profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo analizas lo del pasado fin de semana? Por cierto, permíteme, lo primero, ¿qué asignatura das?
Yo soy profesor de la asignatura de incendios forestales dentro del grado de ingeniería forestal.
Hay una asignatura como tal para los ingenieros que es incendios.
Por supuesto. Especialmente relevante teniendo en cuenta las condiciones en las que trabajamos, ¿no?
Científicamente, ¿cuál es tu análisis de lo que pasó el domingo a esas horas que nos comentaba José Manuel?
El análisis, aunque tenga muchas vertientes, haya muchas cosas que analizar dentro de lo que puede pasar.
Hubo demasiados fuegos.
El domingo, ¿no? Las condiciones realmente eran las perfectas para que sucediese esto. Llevábamos, acumulada una sequía muy importante a lo largo de todo este verano. Llevábamos con un déficit importante de lluvia. En las últimas semanas prácticamente no había llovido nada y en ese momento se acerca pues, la cola de un huracán, el Ofelia, que todos oímos hablar de ese huracán en los medios. Nos trae unos vientos extremadamente fuertes, estamos hablando de rachas que alcanzaron los 100 kilómetros por hora en muchas estaciones meteorológicas, y altas temperaturas. Todo el mundo aquí este fin de semana notaba una sensación de bochorno insoportable, algo que no siempre es habitual. A veces pasa en octubre, pero no siempre es habitual. Entonces, llegado a ese punto, pues bueno, hay una ventana meteorológica que realmente permite que llegue a suceder lo que sucedió el domingo.
¿Alguien tiene que aprovecharse de esa ventana, o muchos tienen que aprovecharse de esa ventana meteorológica para prender fuego? Por sí solo no prende fuego la ventana, quiero decir. ¿Se despierta la insensatez, la locura, el terror en la mente de mucha gente?
A ver, por supuesto siempre tenemos que distinguir entre cuáles son las causas de propagación, que son las que ayudan a que un fuego evolucione, ¿vale? Y esas causas, lógicamente, pues van a depender de la meteorología, van a depender de los combustibles, va a depender de la topografía. En estos tres casos, en Galicia, nunca ayuda. Siempre tenemos las condiciones buenas para que esto suceda. Ocurre lo mismo en el norte de Portugal, ocurre lo mismo en otras regiones. Por otro lado está el por qué se inician esos fuegos. Y la estadística, los datos, pues ahí son tozudos. Y nos dicen que más del 95% de los fuegos que tenemos en Galicia responden a la mano del hombre. Estamos hablando de un porcentaje muy alto. De ese 95%, en lo que viene siendo la región forestal noroeste, incluye Asturias, incluye algunas provincias de Castilla y León, aproximadamente el 70% tiene una intencionalidad. Es decir, hay la intención, por lo menos, de quemar un área. No sé si de provocar un incendio como se provocó este fin de semana pasado, pero sí con la idea de quemar una cierta superficie.
Desde el punto de vista técnico, no digo policial o judicial, que es otra variable que ya solamente se nos escapa, ¿es relativamente fácil saber dónde y cómo se inicia un incendio?
Desde el punto de vista técnico, sí. Existe un método de evidencias físicas que se viene aplicando por parte de las brigadas de investigación, y este es un trabajo que hay que resaltar porque es un trabajo muy importante.
De policía científica.
Esto es un trabajo esencial. Muchas veces me imagino que la problemática está en llegar a ligar esa evidencia física
con alguien.
Con alguien, claro. Lógicamente. Claro. Pero, desde luego, el hecho de llegar a determinar la causa, si de esa causa se puede llegar a tirar y a buscar un responsable, pues, lógicamente, puede llevar a acabar con esa sensación de impunidad, porque muchas veces parece que quemar el monte es lo más fácil, prender un foco y marcharse.
Hemos analizado las causas, nos habéis contado, José Manuel, cómo se vivió el domingo, ¿y ahora qué? ¿Cuándo prevéis que esto... Y esta mañana, fíjate cómo estoy poniendo el suelo porque estoy pisando directamente cenizas. ¿Cuándo esto va a ser verde otra vez y cuándo habrá árboles?
Uf. Hombre, árboles pronto. Ahora, para recuperar la situación que nosotros teníamos, 30 años.
¿30 años?
Sí, mira.
En algún sitio he leído que los árboles que se quemaron por esta comarca tenían 20 años. ¿20 años por qué? ¿Porque ya hubo un incendio entonces?
Claro, sí. Claro, cada cierto tiempo se repite, ¿no? Y concretamente en nuestro caso el 80% eran pinos del país, ¿no? Que tenían sobre 22, 23 años. Pues ahora imagínate volver a hacer la corta, a recuperar el terreno, esperar a que se regeneren. Si se regeneran, si no habrá que plantar. Que pasan otros 5, 6, 7 años, otros 20 encima, 25, 27, 30 años.
Profesor José María, ¿coincides en ese calendario?
Sí, perfectamente. Y en este caso, digamos que nos estamos ciñendo a la masa forestal, digamos a lo más evidente que sucede después de un incendio. Pero tampoco debemos olvidarnos de que las consecuencias de un incendio van más allá del área forestal que arde. Muchas veces esto va a tener consecuencias pues, en cauces de agua, va a tener consecuencias en la traída de agua, incluso de agua potable, va a tener consecuencias en la propia ría, con los bancos marisqueros. Es decir, los efectos no acaban dentro de la zona forestal, van mucho más allá.
A mí lo que me llama la atención, bueno, me parece aterrador, y para vosotros mucho más, claro, es esa cadencia en el tiempo. Cuando dicen, no, es que los árboles que se han quemado tenían 20 años. ¿Por un incendio? Sí, sí, por otro incendio. Es que esto es cíclico, es atroz.
Sí, efectivamente, venimos arrastrando pues una problemática que ocurrió en el año 89, ocurrió en el año 2006, 2011 tampoco fue un año especialmente bueno de cara a los incendios, y ahora pues bueno, se vio en 2016 que llega el momento en el cual puede haber esa cantidad de incendios y ocurren.
También desde el punto de vista de la propagación, y le pregunto al profe, ¿me explicabas fuera de micrófono que el fuego se adelanta al propio frente del fuego? ¿Cómo se hace eso? Porque eso imagino que dificultará la extinción, lo hará imposible.
Por supuesto. Bajo ciertas condiciones meteorológicas, especialmente cuando tenemos pues, ese viento muy fuerte, una humedad muy baja también puede ayudar, poca estabilidad atmosférica, tenemos un fenómeno que lo llamamos pues, focos secundarios con respecto al incendio principal, que no es otra cosa que material incandescente que sale disparado del propio incendio, como pavesas, muxicas, que le llamamos aquí, y van encendiendo focos más allá de la cabeza del incendio. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un rango de distancia que, aunque lo habitual sea de cientos de metros, estos focos pueden alcanzar a veces incluso los 2 kilómetros de distancia.
Eso es una locura. José Manuel, ¿y ahora qué? Quiero decir, ¿es necesaria más inversión? ¿Es necesario apoyo económico? ¿Es necesario apoyo de todo tipo para la gente? ¿Cómo se afronta el futuro?
Pues, como me dijo ayer un agente, digo, nada, volver a empezar. Empezar de cero otra vez. Pues nada, ahora tenemos que pedir los permisos correspondientes para proceder a la corta de la madera, que supongo que, según me informaron, en 5 o 6 días nos concederán esos permisos con unas recomendaciones para, bueno, cómo tratar el terreno, ¿no? Y después, nada, después empezar otra vez.
Los gallegos sois especialistas en eso, ¿eh? Digo, en empezar otra vez y en vivir muy duramente, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Eso me cuenta por lo menos mi suegro, ¿eh? Que es de la LIN, por lo tanto el hombre algo tiene que saber de esto también. José María, ahora de cara al futuro. Inversión, prevención, eso siempre se dice, es muy fácil decirlo. ¿Con eso se habría solucionado lo del domingo?
Bueno, esta pregunta realmente es la complicada de responder. Vamos a ver, en cuanto al futuro, lo que está claro es que cada vez vamos a afrontar condiciones más complicadas.
Por la cuestión climática global.
La cuestión climática está cambiando, sabemos que seguramente vamos a ir a temporadas de incendio cada vez más largas, vamos a ir a temporadas de incendios con condiciones peores, con lo cual pues el escenario que vamos a enfrentar pues aparentemente no va a ser fácil. Tenemos que ser conscientes de ello. En cuanto al aspecto preventivo, pues bueno, el aspecto preventivo, realización de trabajos preventivos no ayudan realmente a detener el incendio, mitigan el efecto de incendio. O sea, el incendio puede llegar a avanzar, aunque lógicamente lo va a hacer con menos daño. Y de hecho, la contención de ese incendio va a ser más sencilla si hay trabajos. ¿Qué creo? Creo que lógicamente tenemos que seguir investigando de cara a un futuro. Y, lógicamente, apoyarnos en el conocimiento científico. El hecho de que hagamos muchos trabajos de prevención, de que hagamos muchas actuaciones, si no responden a un plan, a una organización, a una ordenación del territorio, posiblemente pues nos va a llevar a que sigamos persiguiendo fantasmas, que luego, cuando aparezca el fuego, realmente no seamos capaces de contenerlo.
Asentías con la cabeza, José Manuel.
Porque yo dije el otro día que lo que hace falta es más vigilancia. No, porque el tema es que nosotros teníamos muchísimas zonas muy limpias. Es que estaban limpias como esto. Incluso la semana anterior acabamos de hacer una zona de 7 hectáreas de una subvención de este año de incendios, ¿no? Estaba recién terminado, pero eso ardió como la pólvora, vamos. Entonces lo que hace falta es, aparte de todo esto, sí, de trabajos y tal, pues vigilancia.
Tomamos nota y sobre todo tomemos conciencia, que me parece que es la clave de todo. José Manuel Suárez, presidente de esa mancomunidad de Montes de Sallar, aquí al lado. Se salvaron por los pelos de un desastre mayor. Y José María Fernández, profesor de incendios forestales de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo. Gracias a los dos. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.